Bueno, vamos a orar. Padre, se decía, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre su iglesia, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tenemos. En nombre de su Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Y bueno, y seguimos con nuestro estudio sobre la iglesia. Y bueno, ya vimos la iglesia como un edificio, okay, viendo que Dios está edificando su iglesia así, y que Jesucristo es la principal piedra angular de ese edificio y también la cabeza de la esquina. Entonces, Él es involucrado en todo ese proceso de edificio. Y vamos a ver con el cuerpo de Cristo, o viendo la iglesia así, es la misma cosa. Que Jesucristo está involucrado en todo este proceso. Okay. Vamos a mirar a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Okay. La cabeza del cuerpo de Cristo en que somos parte. Okay. Él realmente está haciendo todo para perfeccionar este cuerpo. Okay. Y yo voy a seguir utilizando la ilustración de nuestro cuerpo físico para explicar lo que está pasando con Jesucristo trabajando con su iglesia. Okay. Entonces vamos a Efesios 4. Efesios 4. Y vamos a leer algunos versículos ahí. Efesios 4, y versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estando de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la meta de Dios edificando la iglesia como un edificio para que podamos ser perfectos, ¿cierto? Versículo 15. Antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en Él que es la cabeza, a saber, Cristo, ¿sí ve? Del cual todo el cuerpo bien compacto y ligado por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Entonces parece que el clave de la perfección es Jesucristo, porque Él es perfecto. Si queremos ser perfectos, básicamente queremos ser como Él. Queremos caminar en este mundo como Él. Queremos mostrar a Él a todos, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que Jesucristo obra con nosotros, siendo miembros de su cuerpo, para que Él pueda perfeccionarnos, para que podamos ser más como Él en esta tierra? ¿Okay? Y vamos a mirar cómo Jesucristo es así, nuestra cabeza, en tres aspectos hoy. ¿Okay? La primera, vamos a Marcos 1, el Evangelio de Marcos capítulo 1. Marcos 1, y versículo 21 dice: Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba, hablando de Jesucristo. Él se fue a esa sinagoga para enseñar, y vea lo que dice la gente. Y se pasmaban de su doctrina, porque lo enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, la primera cosa que tenemos es que Jesús enseña como la cabeza de la iglesia con autoridad. Autoridad. ¿Qué significa autoridad? Es como presidir a alguien, como estar, tener cuidado y estar encima y mostrar cómo alguien debe de hacer algo y darle permiso de hacer esa cosa. Okay. Y vea que es cuando Jesús está hablando, está enseñando, ¿cierto? Que él muestra su autoridad. Okay. Entonces la autoridad está en su palabra. Okay. Para conectar esta ilustración del cuerpo físico, piensa en la autoridad, la palabra de Dios, como la ciencia o la información que está en su cerebro. Que su cerebro tiene mucha información, ¿cierto? Y esa información se transfiere al resto del cuerpo. Que por ejemplo, yo quiero hablar, yo estoy pensando eso, ¿ok? En mi mente, llega a mi cerebro físico y lo transfiere para que yo pueda decir las cosas que estoy diciendo en ese momento. ¿Okay? La ciencia o la información de en la cabeza. Bueno, ¿Jesucristo tiene autoridad en qué? Primera de Corintios 11. Vamos a ver la primera cosa. Primera de Corintios 11. Y versículo 2, la Biblia dice: Alaboos, pues, hermanos, que en todo os acordáis de mí. Y retenéis los preceptos de la manera que os los entregué. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Entonces estamos viendo un orden en cosas, ¿sí ve? Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo estaba aquí, Él estaba haciendo todo lo que el Padre dijo a Él para hacer. Él obró todo lo que el Padre dijo. ¿Sí ven? Pero eso cambia. ¿Okay? Hoy en día, Cristo es nuestra cabeza y, como ves, hay un orden con eso. Cristo encima del varón y varón encima de la varona. Entonces, su autoridad afecta orden, organización, si quiere decirlo así. Bueno, vamos a Mateo. Mateo 23. Mateo 23. Y algunas hermanas que saben que eso es uno de mis capítulos favoritos sobre Jesucristo. ¿Okay? Mateo 23. Porque muestra la autoridad en una manera muy fuerte aquí. ¿Okay? Mateo 23. Y versículo 1 dice: Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se asientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Uy. Y va a mostrar eso. 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quiere mover. Eso se llama hipocresía. Siguiendo. Antes todas sus obras hacen para ser mirado de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres, Rabbi, Rabbi. Mas vosotros no queráis ser llamados rabís, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Sí ve? Y todos vosotros sois hermanos. ¿Sí ve? Está diciendo, vea, yo estoy encima de ti, no ellos. Yo tengo la autoridad. 9. Y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el cual está en los cielos. ¿Sí ve? No debes llamar a una persona que es religiosa como un cura padre. Porque no, su padre celestial debe ser su único padre si conoces a Dios. Sí, ¿ve? Esto no está refiriendo a padre como, you know, sus padres. No está refiriendo a eso. Está refiriendo a líderes religiosos, como un cura, como un obispo, como un cardenal, como un papa. ¿Ve lo que Jesús dice? No, lo hace. ¿Por qué estamos haciendo eso? Okay, él es la autoridad, ¿no? Él es la cabeza. 10. Ni os llaméis doctores, porque uno es vuestro doctor, el Cristo, ¿sí ve? Cristo es su maestro, Cristo es su doctor, él tiene autoridad en todo. Entonces puede escribir aquí que él tiene autoridad encima de los líderes religiosos. Entonces básicamente la palabra de Dios tiene la autoridad final en todos los asuntos de la fe y práctica. ¿Sí ven? Ok. ¿Y qué más? Vamos a Colosenses. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Y Colosenses es una epístola muy importante para la iglesia de Dios hoy, porque espiritualmente somos como la iglesia en la Odisea. Y muchos no reconocen la verdad sobre Cristo. ¿Okay? Colosenses, capítulo 1. Colose es el lugar a donde está la Odisea. Entonces, ¿cómo eso fue escrito a los de la Odisea? ¿Sí ve? Colosenses 1, versículo 15 dice, hablando de Jesucristo, el cual es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿sí ven? Él está encima de todo, gloria a Dios. 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Okay. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Entonces, obviamente, los testigos de Jehová están incorrectos. Él es el creador de todo y es antes de todo. Okay. Yo no entiendo por qué creen una bobada así. La Biblia no dice eso. 18. Y él es la cabeza del cuerpo, es a saber, de la iglesia. ¿Sí ve? El cual es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga él el primado. Entonces vea eso. Él es primado en todo. Primado. O si quiere decir preeminencia. Entonces, sabiendo que él tiene la autoridad, debes buscar lo que él quiere decirte para que puedas obedecerlo, ¿sí ve? Si no estás buscando la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber lo que él quiere que haces? Tú debes hacer algo muy simple. Estábamos haciendo esto toda esta serie, pero ya hay personas que escuchan todo eso y piensan que la autoridad es Pastor Manuel. O la autoridad es Pastor So-and-so, lo que sea, el tipo por ahí. No, es Jesucristo. Si no entendiste, vamos a entender hoy. ¿Okay? Lo escuchaste de mi boca. Él es mi autoridad. Yo escucho a él. Sin él yo no puedo saber nada, ni siquiera podía existir. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir con el segundo aspecto aquí. Okay, vamos a Efesios 1. Y yo quiero tocar todos los versículos sobre Cristo y la cabeza. Okay, entonces, Efesios 1. Y vamos a leer versículos 19 hasta 23. Efesios 1. Ve eso, es cierto. Hay personas que aprenden mucho de un hermano y quieren seguir a él. You know? Jaiosita, Rukmanita, Mercadoita. Y no están escuchando al maestro que dice, yo sigo a Cristo, yo quiero que sigas a Cristo. Él es nuestra autoridad final. No yo. Ok. Pero gente sigue así. Efesios 1. A mí es increíble. Yo sé que ellos nunca dijeron que siguen y nos debe seguir a mí. La meta de ellos era para que tú pudieras buscar a Cristo. Okay. Efesios 1, versículo 19, dice: y cuál la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros, los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, levantándole de entre los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Entonces está hablando del Padre, lo que él hizo con Cristo. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío. Y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sujetando de todas las cosas debajo de sus pies y poniéndole por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, yo estaba ahí diciendo un poco más, con un poco más volumen ahí, poder. ¿Sí ven? Jesucristo no solamente es su autoridad, pero él también te da ese poder para que puedas hacer lo que él dice, porque él es la cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Okay? ¿Qué significa poder? Ya vimos que autoridad significa presidir, dar los mandamientos, cuidar a alguien cuando está escuchando eso y quiere hacerlo, pero poder tiene que ver con su habilidad. Su habilidad. Okay. Si estamos pensando en levantando un televisor, uno de los viejos que son los CRTs, los grandes de antes. Yo puedo decirte, sí, tú tienes mi autoridad para recogerlo, pero si no tienes la fuerza para levantarlo, no puedes sacarlo de la casa, ¿sí ve? Yo debo decir, sí, puedes, tú puedes sacarlo de la casa y también te ayudo para que nosotros dos podemos sacarlo, ¿no? Para que tenemos la fuerza, el poder para hacer lo que dije. La misma cosa con Jesucristo. ¿Tú crees que va a darte un mandamiento ahí que él no va a darte el poder para que puedas hacerlo? Okay. Y vea que Jesucristo está encima de todo. Él es más poderoso que las potestades que existen, la potencia que está ahí en los aires, hablando de las cosas malas que están ahí. Entonces sí, Cristo tiene más poder que el diablo. Okay. Gloria a Dios. Entonces tú debes reconocer eso y decir, si él tiene más poder, entonces cuando él dice que yo puedo caminar en este mundo y vivir para él, que es posible. Solamente debo escuchar lo que él dijo y hacer lo que él dijo por medio de las cosas que vamos a ver que dan el poder para que puedas vivir esta vida cristiana. ¿Okay? Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. ¿Cómo es que Jesús nos da esta habilidad, este poder para que podamos vivir una vida cristiana aquí? Colosenses 2, versículo 19 dice: y no teniéndose de la cabeza, vea eso en mayúscula, ¿sí ve? Cabeza. De la cual todo el cuerpo alimentado y ensalzado, perdón, y enlazado por medio de sus ligaduras y coyunturas, leímos de eso en Efesios 4, ¿cierto? ¿Sí ve? Crece con el aumento de Dios. ¿Sí ve? Él alimenta a nosotros para que podamos vivir la vida que quiere decir que podemos vivir. ¿Okay? Esto no es algo de magia. Él tiene que ayudarte a crecer en la fe. Entonces tiene que alimentarte de una manera u otra, ¿no? ¿Okay? Para conectar al cuerpo tenemos nuestro sistema nervioso. ¿Okay? Tiene cerebro, tiene su columna espinal y tiene nervios por ahí, ¿okay? En su cuerpo. Y hay un grupo de nervios que se llaman nervios eferentes. Nervios eferentes. Y eso es una palabra grande que solamente significa que estos nervios mandan la señal de su cerebro al cuerpo. Entonces es en esta dirección. ¿Okay? Del cerebro hasta el cuerpo. ¿Okay? Vea que Jesucristo, siendo su cabeza, Él te da la autoridad por medio de su palabra. ¿Sí ven? Y Él también va a darte el poder para que puedas vivir esta vida cristiana. Okay. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2:20 para ver un versículo sobre eso. Okay. Hablando de estos nervios eferentes. Por ejemplo, si yo quiero usar estas manos aquí, okay, mi cerebro está diciendo con los nervios eferentes a los músculos que controlan mis dedos aquí, que deben contractar así. Por eso mueve. ¿Sí ve? Daría la autoridad y también el poder para que yo pudiera hacerlo. Okay. Gálatas 2, versículo 20, un versículo famoso que dice: Estoy crucificado con Cristo. Eso es Pablo hablando. Mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí ve? Eso es la cosa simple de todo este mensaje de hoy. Deja que Cristo vive en ti. Él te da la autoridad y el poder para que puedas vivir como Él. Entonces, sacrifica a sí mismo y deja que Él viva por su cuerpo. ¿Sí ve? Por su carne. Que Él te utiliza. ¿Sí? Bueno, ¿con cuáles cosas tenemos este poder? Okay, me imagino que conoces algunas. Vamos a Juan 16. Juan 16. Juan 16 y versículo 7, la Biblia dice: Empero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese consolador, no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Versículo 13. Empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Entonces tenemos que el Consolador, el Espíritu Santo. Dios te da su espíritu para que puedes, número uno, ser un espíritu con Él, ser conectado con Él. ¿Sí ve? Jesucristo está en la diestra de la majestad ahí arriba. ¿Cómo es que Él puede comunicar con nosotros? Por su espíritu. Eso es el sistema nervioso que está entrando al universo para conectar a cada miembro de su cuerpo. ¿Sí ve? ¿Okay? Y ese Espíritu Santo nos guía, como dice ahí, a la verdad. Nos consola. Y vamos a hablar de eso en un rato. Pero vea, ese espíritu es porque tenemos poder para que podamos vivir esta vida cristiana. Okay. ¿Qué más? Juan 6. Juan 6, y vamos a ver versículo 63. Juan 6, 63 dice: El Espíritu que Él que da es el que da vida. Esto es Jesucristo hablando. Okay. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. Okay. Entonces la palabra de Dios también no es solamente la autoridad, también te da poder. Hay poder en la palabra de Dios, porque la Biblia dice: Dios dijo, sea la luz, y había luz. ¿Sí ve? ¿Okay? La palabra de Dios. Y muchas veces en la Biblia la palabra de Dios comparado a comida, ese pan sin levadura, manzanas, you know, leche, vianda, muchas cosas, también herramientas, pero eso es otra enseñanza ahí. Pero la Biblia te alimenta espiritualmente, ¿sí ve? Es como el Espíritu Santo, es la conexión, es los nervios propios Y la palabra es como esa electricidad que su cerebro manda por medio de ese sistema nervioso para llegar y hacer ese movimiento ahí. Interesante. Okay. ¿Qué más? Y yo solamente voy a escribir esto. Okay. Los dones del Espíritu Santo. Ya hablamos mucho de eso. Porque sabemos que Jesucristo está haciendo su cuerpo de la manera que Él quiere. Cada miembro tiene dones diferentes. Él decidió eso, ¿sí? Él sabe a dónde está. Si tú debes ser en esta manera en el cuerpo, si tú eres un codo, por ejemplo, tú eres un dedo o eres una pierna, lo que sea. Él sabe a dónde debe estar. Pero acuerda que el Señor escogió su administración, su operación, ¿no? Lo que vimos. Okay. Los dones del Espíritu Santo. Ok, el tercer aspecto, Manuel. Okay, vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Okay. El tercer aspecto es que Dios también tiene entendimiento o percepción, si quiere decirlo así, para el propósito de este mensaje. ¿De qué? De lo que está pasando con su cuerpo. ¿Okay? Conectando al cuerpo físico es como los nervios aferentes. Los eferentes mandan información de su cerebro hasta su cuerpo y los aferentes mandan de su cuerpo a ese cerebro. Para que cuando toco algo, por ejemplo, yo sé que estoy tocando algo. ¿Sí ve? Okay. Esos nervios reciben información del cuerpo para mandar al cerebro para decir lo que está pasando. Piensa en sus cinco sentidos. Mírame, ver, mis ojos, ¿a dónde están? Cabeza, ¿sí ven? Oír, las orejas, ¿dónde están? Cabeza, ¿ok? Dios puede ver todo y Dios escucha todo, ¿no? ¿Sí ven? ¿Okay? También que tengo aquí, un narigona, ¿no? ¿Sí ven? Nariz grande. Bueno, oler es uno de esos sentidos, ¿no? Oler, ¿qué la Biblia dice de eso? Vamos a Segunda de Corintios. Discúlpame, debí decir eso primero. Segunda de Corintios. Para que entiendas esto. Segunda de Corintios 2. Y vamos a ver versículos 14 hasta 17 que dicen. Mas gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Amén. Y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque somos para Dios suave olor de Cristo en los que son salvos y en los que se pierden. A estos olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ah, buena pregunta. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Okay. Cuando Dios huele su cuerpo, yo lo huelo, yo necesito bañarme. Pero si cuando Dios lo hace, es de, ah, tan rico, mis salvos tienen vida. Okay. Cuando Dios huele los perdidos, son como los zombies que ves ahí en el televisor para él. Es de, ah, asqueroso. ¿Sí ve? Pero para los perdidos, los muertos caminando, ¿eso es qué? Un zombie. ¿Sí ve? Hay zombies espirituales que existen en este mundo. ¿Okay? Ellos vuelan a nosotros y piensan que somos, que olemos para ellos como la muerte. Pero no para Dios. Ellos no les gustan un cristiano, ¿sí ve? Dios huele su cuerpo y está viéndose a una parte que necesita ayuda y Él reconoce eso, Él lo percibe, Él lo busca para que podamos ayudar a esa parte. Bueno, y también, ¿qué más tenemos aquí en la cabeza? Palpar. ¿Cierto? Palpar. ¿Palpar qué? La palabra de Dios. ¿Ok? ¿Es pan sin levadura o es pan con veneno? ¿Cuál pan tiene usted? Este es sin levadura. Yo no quiero pan un veneno para ratones y cosas así mezclado. Eso se llama la 60. Eso se llama Gómez. ¿Okay? Eso se llama la nueva versión internacional. Dios habló hoy. Biblia de las Américas, porque tenemos las Américas, Norte y Sudamérica. ¿Sí? No, 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 yo quiero ese pan sin levadura. ¿Sí ve? El maná que se cayó del cielo. ¿Okay? Pero vamos a Job 12. Job 12. Esto pasó en mi vida. Yo me acuerdo un momento que yo estaba leyendo el Gómez. Y sabes que yo estoy conectado con la cabeza, ¿no? Entonces, cuando yo estaba leyendo eso, yo vi una cosa en Mateo 1 que me afectó. Eso es asqueroso. Espiritualmente, yo estaba diciendo eso. ¿Qué era qué? Que María es la esposa de José antes de que tiene a Cristo, como si fuera que tenían relaciones. Eso no suena correcto. Pensaba que ella era una virgen, ¿no? Okay. Job 12. ¿Sí ve? Dios sabe la cabeza y él transfirió por sus nervios eferentes a mí para que yo pudiera reconocer y responder a él con los nervios aferentes. Dios, sí, tienes razón, debo buscar otra Biblia. Okay. Job 12. Si puedo encontrarlo aquí. La Biblia dice que palpar y ver que el Señor es bueno. Sí, es cierto para los perdidos. Ellos no quieren ver a Dios. Piensen que Él es asqueroso y todo eso, pero Él es la vida y la vida eterna. Si ellos palpan una vez, van a reconocer la verdad de eso. Gloria a Dios. Job 12, versículo 11. Esto es Job hablando y él dice: ciertamente el oído prueba las palabras. ¿Ok? Cristo está probando palabras, ¿no? Y el paladar gusta las viandas. ¿Sabes que Jesucristo gusta las cosas de Dios? Está en la Biblia. Y Él quiere dar eso a ti. Y Él quiere que tú recibes eso y tienes gozo para que eso llegue a Él. Y Él tiene gozo. Puedes bendecir a Dios buscando a Él y sus cosas. Sus viandas que están aquí en esta Biblia. Las viandas firmes. ¿Okay? O viviendo esta vida. Es una vianda firme hacer. Uno, testificar ahí en la calle, tocar puertas, hablar con alguien sobre Jesucristo así cuando estás ahí en su vida. Dios le gusta eso y Él reconoce eso, Él tiene percepción de esas cosas y Él entiende para ayudarte en eso. Okay. Pero vea, esos cuatro sentidos están aquí, pero tocar, eso es otra cosa, ¿no? Eso es parte del cuerpo. Puedo tocar con todo eso en mi cuerpo, entiende y toca. ¿Sí ve? Los miembros del cuerpo están ahí tocando. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver. Pues queremos transferir eso a Dios para que Él pueda percibir y entender lo que está pasando con nosotros y mostrar que Él entiende, ¿no? Bueno, Hebreos 4 esta vez. Hebreos 4. Hebreos 4 y versículo 14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote, esto es Pablo hablando de Jesucristo, que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión. Entonces vea, reconoce quién es su cabeza y por eso debe seguir caminando en este mundo para Dios. ¿Ok? ¿Por qué? 15. Que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resentir de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, sacado el pecado. ¿Okay? ¿Sí ven? Él puede sentir nuestras flaquezas. ¿Sí ve? Y sí, él entendió eso cuando vivió su vida aquí, en su ministerio, siendo un humano aquí. 33 años, yo entiendo eso, pero él ya se siente por medio de nosotros. Estamos dejando que él vive en nosotros, ¿no? Él está ahí, él entiende todo, está percibiendo todo lo que está pasando. Vea lo que él dijo a Saulo antes de que se convirtió de ser Pablo, el autor de este libro de Hebreos. Él dijo, ¿por qué sigues persiguiendo a mí? Él no dijo, ¿por qué sigues persiguiendo a Estefa o a Esteban? ¿Cierto? ¿Sí ve? Okay. Un papa puede entender su situación. Un imán, un Buda budista. No, pero Jesús entiende. Okay. Vamos a ver eso, vamos a Actos 9. Actos 9. Y para hablar del versículo 16, porque no lo leyó, yo voy a regresar a eso. Actos 9. Actos 9, versículo 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí ve? Y él, Saulo, dijo, ¿quién eres, Señor? Si sí, es rey que conoce que eso es Dios hablando a él, ¿no? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí ve? Él sigue así diciendo, estás persiguiendo a mí, no a Esteban. ¿Sí ve? Cuando alguien hace algo contra el cuerpo de Cristo, está haciendo contra Cristo. Tenemos que reconocer eso. Eso va a ayudarte cuando estás en una situación. Para que dejas que Dios tiene venganza y no usted. Eso se llama mansedumbre. ¿Okay? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es cierto. Pablo estaba siendo muy afectado de Esteban, por eso quería castigarle. Okay. Que eso no era. Esteban recibió persecución, obviamente. Pero Pablo, o Saulo en este caso, estaba castigándole. No, él no tenía razón para hacer eso. Pero es que estaba siendo afectado del aguijón. Aquí, su corazón, en su alma. Y conectando a Hebreos 4 y 16, que dice que podemos ir al trono de gracia para pedir cosas de Dios, si ve, nervios aferentes. Lo que pasa aquí, podemos hablar con Dios y dejar que él pone encima de eso. Él puede, deja que él tome la carga. Dios es bueno, él sabe lo que está haciendo. Okay. Romanos, vamos a Romanos 8. Romanos 8. Y versículo 33, que dice, ¿quién acusará contra los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Amén. Dios justifica a ti, cristiano. No te preocupes de los enemigos. 34. ¿Quién es el que los condena? ¿Sí ve? ¿Sabes qué? Dios no está condenándote. Si sientes algo así de condenación, es del diablo, cristiano. No es de Dios. Dios para darte convicción. Sí, pero no condenación. ¿Okay? Eso es el diablo. Tenemos que reconocer eso. Los nervios eferentes dicen que yo voy a ayudarte a mejorarse. No que yo voy a poner una carga encima de ti por su pecado para que sigues ahí haciendo nada para mí. Pero cristianos ya siguen echando la culpa a Dios por hechos siguiendo en pecado y sintiendo consecuencias como culpa. Culpa de ellos y el diablo, no de Dios. Pero acuerda, Dios está ahí sintiendo todo. Versículo 38. ¿Qué dice? Porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Vea esa lista, eso es la cosa que vimos con Cristo a la cabeza, ¿no? Okay. Ahora puedes saber por qué, siguiendo 39, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí ve? ¿Sabe por qué nada puede separarte de Dios? Porque Dios está encima de todo eso. Él tiene poder. Dios te justifica. No dimos eso. ¿Qué va a hacer sus enemigos? Pero vea, ese sistema nervioso sigue conectado. No hay una manera de cortar eso. Dios nunca, okay, te dejaré ni desampararé. Eso es diferente que un cuerpo físico, porque sí, alguien puede cortar mi brazo y yo voy a perder mi brazo. No con el cuerpo de Cristo, eso es imposible. Entonces ahora mi tipología, mi imagen va a romper, porque imágenes no son la perfección. La iglesia es perfecta por Cristo, ¿sí ven la diferencia, eh? Okay. Y también vamos a Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Ah, parece que a mi hija le gusta eso. Amén. Primera de Corintios 10. Y versículo 13 dice: ¿No os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres? Ok, entonces si tú piensas que nadie entiende mi situación, ¿no? Pecado es común, hay alguien que entiende su situación, créeme. Y si no hay alguien que está cerca, Jesús lo entiende, él sintió todo en Calvario. Mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Entonces vea eso. Okay. Dios siempre te da solamente lo que puedes recibir. Él nunca va a darte más que la carga que puedes recibir. Cuando el diablo llega y quiere hacer algo contra ti, y él dice, ah, yo quiero hacer A, B, C y D. Y Jesús, Dios dice, no, solamente A y B es todo lo que puedes recibir. Entonces, si tú caes por eso, es su culpa, no de Dios. Que todo lo que él hace, okay, es perfecto. Y él nunca va a darte algo que no hay una salida, número uno. Él nunca va a dejarte, entonces está ahí contigo con todo, ¿sí ve? Y él sabe que podía recibir esa carga, que era posible para ti. ¿Sabe por qué? Por todo esto aquí, ¿okay? Él entiende su flaqueza y él está conectado contigo. ¿No se acuerda de eso? Dios solamente quiere que tú haces todo lo que es posible para ti. Deja de compararse a otros cristianos. Tú eres un miembro del cuerpo. Trata de mejorarse en todo lo que tú puedes hacer cristiano. Y Dios reconoce eso. Dios sabía que yo podía enseñar, por ejemplo, pero ¿sabes qué? Si yo no estaba enseñando, eso es un problema para Dios. Es parte de mi habilidad. Y puede ser lo mismo que alguien que solamente puede dar un tratado por ahí en la calle y ya. Puede, en los ojos de Dios es lo mismo. Porque Él sabe la diferencia entre dos hermanos y lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces siempre juzga así. Siempre mira la Biblia como un espejo. Y busca a Dios. No mira a otros. ¿Okay? Eso debe ser su meta para que siempre estés tratando de perfeccionarse. De acercarse más a Cristo. Okay. Vamos a Juan 6. Juan capítulo 6. Y para poner aquí, te da solamente lo que puedes recibir. Juan 6 y versículo 12. ¿Qué dice? Y como fueron hartos, okay, dijo a sus discípulos, coger los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Ok, ¿qué quiero decir con eso? Debo explicar. En Juan 6, eso fue cuando ese milagro de cambiando todos esos pedacitos de pan del niño y Dios alimentó a todos que estaban ahí. Con solamente, you know, 5 pedazos de pan y 2 peces. ¿Sí ve? Él multiplicó ese pan. Está multiplicado aquí para nosotros. Y Él lo pasa. Todos sacaron todo lo que querían, ¿sí ve? Y después a los discípulos hay más ahí. Él dice, saca lo que quiere. ¿Sí ve? Él nunca dijo, tienes que comer esto. Y ya. O, you know, no hay límite, sigue ahí. No, tú comes lo que puedes. Tú sacas lo que puedes de ese basquete. Y tú comes eso. Vea cómo eso transfiere. Okay. Hablando del cuerpo físico aquí. ¿Sabes que hay veces que una persona puede pensar en su mente, yo quiero hacer algo como, yo quiero levantar mis piernas? Okay. Y no puede. Eso nunca es así con Cristo. Todo lo que Él dice, tú puedes hacer. Y Él solamente va a darte lo que puedes recibir. Nunca vas a tener ese problema. Okay. Yo tengo un dolor aquí en mi pie ya. Yo no puedo decir a mi pie, deja de tener dolor. ¿Sí ve? Sigue ahí. Yo no tengo ese control, pero Jesús sí. Dios está encima de todo. Él entiende su condición espiritual y carnal. Entiende todo eso. ¿Okay? Y por eso sabe, por entendimiento, lo que puedes recibir de Él. O hacer para Él, para que siempre tienes la victoria en su camino con Él. Porque eso es la meta, ¿no? Una vida victoriosa contra este mundo. Para que tú puedas ser un testimonio bueno para Cristo que habla de Él. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que tú no quedas como un niño y crezcas para ser un hijo o hija de Dios. Bueno, para concluir, Colosenses 6. Colosenses 2, perdón. Colosenses 2. Y versículo 6, la Biblia dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. Y eso es la meta ahí. Eso es la cosa simple de todo lo que estaba explicando en esa serie. Si comenzaste con Cristo, sigue con Cristo. ¿Y sabe qué? Mucha gente no lo hace. Es increíble. Yo no entiendo eso. ¿Cómo comenzaste? Buscando a Él. Debes seguir buscando a Él. Muy simple. Todo eso solamente detalles de la cosa hermosa que Dios tiene en la Biblia, pero... eso es la cosa simple. 7. Arraigados y sobre edificados en Él. ¿Sí ve? Sobre edificados. Es algo sobrenatural esta vida cristiana. Entonces muy raro. Los perdidos ahí están buscando algo sobrenatural. Y ni siquiera reconocen eso en frente de un cristiano. No reconocen el sobrenatural para nada. Es sobrenatural querer vivir para Cristo. Es sobrenatural hablar de sabiendo que te vas a vivir para siempre jamás, ¿no? Que conoces a Dios personalmente. Algo que ellos no pueden ver. Bueno, sobrenatural para él es Superman y ya. Eso es nada. Superman es una locura comparado a Jesucristo. ¿Okay? Y afirmados en la fe, ¿sí ve? Si caminas con Cristo, vas a ser firmado en la fe, vas a crecer y Dios puede darte más. Él reconoce lo que puede recibir, sí, pero cuando tú crezcas puedes recibir más. Gloria a Dios. Okay. Así como os ha sido enseñado, abundando en ella con hacimiento de gracia. Gloria a Dios. Recibiste la salvación por la gracia, crezcas por la gracia, todos por la gracia. Gloria a Dios. 8. Guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía y vano engaño. Eso es exactamente lo que pasa con la mayoría del cuerpo de Cristo. las filosofías llegan. Por ejemplo, agnosticismo con la Biblia. No hay una Biblia correcta. No hay una Biblia perfecta. Eso no es en la Biblia. La Biblia dice que la palabra de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta, convirtiendo la alma. Salmo 19. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sacaron esta cosa que la Biblia no es perfecta? Filosofía, vano engaño. Y eso destruye miembros del cuerpo de Cristo. Muy triste. Eso no es siguiendo en Jesús. Jesucristo dijo que Él es perfecto. Él es el verbo de Dios. Él es perfecto. Su palabra es perfecta. Muy simple. La gente dice, Manuel, siempre está hablando de cosas complicadas. Habla muy simple. Ok, esto es simple. No, no me gusta eso tampoco. Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿Yo o usted? Es como los fariseos quejando de Jesucristo y también de Juan el Bautista. Quejaron de los dos. Y de los dos extremos de eso. ¿Okay? Siguiendo. Según las tradiciones de los hombres, ¿sí ve? ¿Qué dijo Jesús? Rechazas el mandamiento de Dios por su tradición. ¿Sí ve? No debes seguir en tradición. Según los elementos del mundo y no según Cristo. Y hay mucho sobre eso de elementos. Pero voy a decir muy básicamente, está siguiendo el príncipe del aire. 9. Porque en él, Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Eso prueba que Jesucristo es la divinidad encarnado. Él es Dios manifestado en la carne, ¿sí ve? Y 10. Y en él estáis completos, ¿sí ve? Cristo es la cabeza, él te perfecciona. Estás completo en él. Entonces busca a él, no a otra persona. El cual es cabeza de todo principado y potestad. Otra vez. Principado, autoridad, potestad, poder. ¿Sí ve? Él está encima de todo eso. Entonces busca a Cristo, su cabeza. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrándonos que tú eres la cabeza, que necesitamos buscar a ti en todo. Eso es la cosa simple de toda esta serie, Señor. Tú estás edificando la iglesia. Tú alimentas la iglesia. Tú nos dices qué debemos hacer en la iglesia y deja que nosotros podemos ser sus miembros, instrumentos para su gloria. Te damos gracias por todo, en nombre de su Jesucristo. Amén.